Señor, te damos la gracia por traernos aquí esta mañana, mes tras mes. Señor, gracias por tu presencia. Gracias por tu faz, por tu gracia que está con las iglesias. Señor Jesús, en estas últimas dos sesiones, incluyendo estos dos años, no tenemos ningún sentir que hemos llegado aún, pero queremos seguir adelante, aún avanzar más ante lo que está hacia adelante. Guárdanos de cualquier situación de comodidad, de satisfacción propia, de cualquier sentido de que nos estamos graduando. No, Señor, aún hay mucho por hacer. Hay mucho más por experimentar, por conocer, hay aún por aprender. Esta mañana oramos por tu mano de perfección que esté con cada uno de los hermanos. Oramos por las iglesias, por todo el norte de California, todas las iglesias sean propias, que puedan alumbrar como candelabros, que alumbran tu testimonio. Para eso tú necesitas hermanos, aquellos que son propios, aquellos que puedan llevar la delantera, que puedan pastorear al rebaño, que puedan haber uno de estos acá. Otórganos tu gracia, que ninguna de estas palabras caigan al suelo, sino más, que pueda ser revisado por nosotros, que podamos reflexionar en esto. Señor, en los días que vienen y los años que vienen, podamos ofrecerte a ti el servicio aceptable, el servicio que te agrada a ti, el servicio que va a producir tu perfecta voluntad en esta tierra. Señor, hermanos, no puedo creer que ya dos veces más y hemos terminado dos años de entrenamiento. No es una situación pequeña, no es de que ya hayamos llegado, como oré, no, pero aún no es algo pequeño que se nos hemos venido mes tras vez, semana tras semana. No es esto pequeño. Estoy lleno de agradecimiento al Señor. Y seguramente no es algo que nosotros hemos hecho, pero por su gracia y misericordia. Hoy vamos a tener un poco un ajuste en nuestro compartir. Usted tiene tres bosquejos, lecciones 67 a 69, pero vamos a solo tomar las primeras dos secciones para cubrir las primeras dos sesiones. No vamos a cubrir la lección 69. Vamos a utilizar ese tiempo para durante la tercera sesión para cubrir algo que nosotros consideramos algo para cómo llevar las iglesias y a los santos en los siguientes 10 años. Y eso será algo muy robusto, algo muy serio, de cómo seguir adelante en los estudios vidas. Ahora, yo voy a entrar en esto con la ayuda de material maravilloso que hemos puesto todos juntos. Así que esto no solo es un asunto de la carga espiritual, sino también es un asunto importante de cómo mantener una práctica que se sostenga, primero por nosotros y después por los santos. Y esperamos que esto nos lleve a tener un patrón en perseguir. Así que la lección 69, que habla acerca de la actitud correcta al seguir a otros, es en realidad es un mensaje único dado por el hermano Lee, que lo dio en los 1990s. Y ahora ese mensaje está en este libro llamado La Palabra de Amor. Así que yo quisiera recomendar ese libro, si usted no lo tiene. Y no solamente solo ese capítulo, sino que cada capítulo de ese libro. Cada capítulo de ese libro. La Palabra de Amor. Una palabra de amor, particularmente ese capítulo que trata acerca de la actitud correcta al seguir a otros. Y si yo me acuerdo correctamente, en ese libro hay una imagen o una foto de estos puntos, del bosquejo de estos puntos. Está impreso allí y está ahí para... Eso lo puede incluso usted enmarcar para ponerlo en una pared o... yo no tengo el original, tal vez en algún lugar en mi biblioteca, pero hay ciertas cosas que pueden enmarcarse. Y esta es una de ellas. ¿Cómo seguir a otros? Escúcheme, esto no solo tiene el trasfondo, donde vemos también la situación de la rebelión en los 1980s, pero vemos ahí cómo el hermano Lee tenía el sentir o estaba evidenciando que ya habían problemas para ese tiempo. Y esta es una palabra de advertencia. Es una palabra de advertencia. Ahora, desafortunadamente, algunas de estas cosas que él no menciona específicamente. Yo deduje algunas cosas que él no menciona. Tal vez, quizás 10 años después que él habló esta palabra. Y esto es en los a mitad de los... después del año 2000. Y hay un caso en este país, especialmente en el medio oeste en Estados Unidos. Yo no quiero decir que el hermano Lee habló concerniente a ese caso en su mente. No puedo decir eso, pero sí creo que era el Espíritu llevándolo hacia adelante. Era el Espíritu dándole un tipo de preconocimiento, si usted quiere considerar eso, de esta situación. Y en los 80s, tal vez usted se recuerda que el hermano Lee hablaba acerca del reporte del clima. Yo no sé cómo él obtuvo este reporte del clima, pero cuando vino este reporte, eventualmente el clima llegó a ser un resultado de lo que él pensaba. Y de acuerdo a este preconocimiento que él tuvo, esta palabra ayudó a salvar a varios que pudieran ser tragados en este tipo de cosas negativas. Así que, hermanos, la palabra que se nos ha dado, la comunión que se nos ha dado aún en este entrenamiento, en estos 2 años, en cierta manera, es una manera de perfección. Es un tipo de edificación para todos nosotros en nuestro servicio, en las iglesias. Pero por otro lado, también quiero que consideremos cada lección como una advertencia. Mientras es un entrenamiento, hay instrucciones, pero por otro lado es también una advertencia, igual como al apóstol Pablo. Cuando los apóstoles hablaban, ellos no solo hablaban para cumplir con una necesidad que se mantenía en ese momento, sino su hablar era la palabra de Dios. Como vemos aquí, las enseñanzas de los apóstoles, había un tipo de anticipación en del futuro, no de una manera profética, pero sino qué es lo que iba a venir. Mire a Pablo en su última reunión con los con los ancianos en Éfeso, habían ambos instrucciones y qué más. Y también advertencias acerca de qué, de lobos que iban a venir y hombres que se iban a levantar, que iban a engañar y iban a confundir. Así que, hermanos, en mi experiencia, todas estas, este hablar con estas instrucciones, no solo son mensajes de vida generales, estas son también instrucciones, son cargas que siempre lleva el elemento de advertencia. Y a pesar que somos buenos para recibir esto como una advertencia para nosotros y para nuestra iglesia, esto ayuda, esto en realidad ayuda. Así que si tomamos esta palabra de corazón. Ahora, yo creo que debemos de empezar con nuestra lección hoy, la lección 67, en esta sección. Considerar la responsabilidad de los ancianos, que los ancianos tienen, el servicio de los diáconos y la relación que hay entre los dos. Ahora, vamos a hacer una revisión express de cuál es la responsabilidad que los ancianos tienen. Todas estas cosas aquí están cubiertas, pero en estas últimas lecciones vamos a hacer como un tipo de volver a de hacer una revisión de hacer una revisión para este entrenamiento y dar una conclusión para este entrenamiento. Así que empezamos aquí con esto. Ahora, esta lectura bíblica, espero que usted la lea, Romanos 12, concerniente a los diáconos, ahí, y también tienes ahí a los ancianos que son mencionados al mismo tiempo. No quiero confiar de que tú vas a saber lo que yo estoy hablando. En el versículo 7 de Romanos dice que nuestro servicio, que seamos fieles a este servicio, refiriendo a este servicio de diáconos. Eso es Romanos capítulo 12. Y el siguiente verso, aquel que lleva la delantera en diligencia, claramente se refiere al ancianato, a los que llevan la delantera en la iglesia. Así que aquí tienes en dos versos los diáconos y los ancianos que son mencionados. Están en cercanía unos a otros. Y después en Timoteo, 1 Timoteo 5, 17. Veamos ahí rapidito. Perdón, 1 Timoteo 5, 17. Que los ancianos que presiden bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Esto siendo una de las áreas de servicio de un anciano. ¿Y esto qué es? Que ellos puedan enseñarle a los santos. Como un tipo de patrón, como un padre que enseña en su hogar. Y después Hebreos capítulo 13, 7 habla acerca que presiden. Recuérdate de aquellos que presiden, que vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios. Así que un punto importante de llevar la delantera, de presidir, es de hablar la palabra de Dios. No estoy aquí dando o hablando de hacer un gran mensaje o de que solo un hombre es el que predica o el que enseña en su iglesia. Este no es el punto. El punto es que aquí y allá, tú hablarás la palabra de Dios a los santos, como el Señor te lleva, como la situación que el Señor presente, como aquel que preside, como si en una iglesia los hermanos que llevan la delantera están en silencio. Esto no es saludable. Ahora, yo estoy diciendo, esto no es de dar un mensaje de por 50 minutos. Tú te puedes levantar en la mesa del Señor o el día del Señor por 5, 10 minutos después de que un anuncio se haya dado o antes. Y el Señor ha dado un sentir para esa iglesia, o tú tal vez tengas una carga en particular para el beneficio de los santos, y tú darás una palabra. Tú darás una palabra con la fuerza, con el peso. Y ese tipo de palabra es muy crucial en la vida de iglesia. Yo a veces veo que hay en iglesias que no encontramos este tipo de palabra. Solo vemos que los santos dan palabras que leen del ministerio. Pero yo estoy hablando de una palabra adecuada de un hermano que lleva la delantera. Esto es muy importante en la vida de la iglesia. Y ahora tú puedes decir, ¿pero qué puedo yo decir? Entonces yo te digo, tienes que buscar esto, tienes que aprender. No es fácil dar tal palabra. Tienes que estar en sintonía. Tienes que tener en la frecuencia adecuada del Señor, en el Espíritu, para dar tal tipo de palabra. Pero esta palabra, dada de una manera adecuada, ¿va a qué? Va a animar a los santos, va a ser un guía, una guía para los santos, incluso será una palabra muy respetada por los santos. Y no solamente, así como dice aquí, considerando el resultado de su conducta, imitar su fe. Así que no solo es el tipo de palabra, pero sino también es la conducta que debe de coincidir, debe de ver un patrón. De lo contrario, solo van a ser palabras, solo un tipo de subtítulo sin ninguna imagen, y los santos no sabrán. Sabrán, solo escucharán algunos puntos importantes, pero lo peor es que tú no lo vives. Entonces, y probablemente tú vives lo opuesto, y tú das tal tipo de enseñanza. ¿Cómo esperas que los santos puedan seguir eso? Tú sos un patrón que va en contra, sos el ejemplo erróneo. Entonces, esas palabras que tú das caerán hacia el suelo. Así que, hermanos, tenemos que vivir de una manera adecuada. Tenemos que vivir con un patrón ante los santos, y después nuestras palabras serán recibidas, serán apreciadas. Así que necesitamos ambas. Ahora, finalmente, en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 2, también allí habla acerca de los ancianos. El que vigila sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ya cubrimos estos asuntos. El año pasado, moderado, sobrio, decoroso, hospedador, apto para enseñar. El punto aquí es apto para enseñar. Esto es muy, muy importante. Yo pienso que a veces necesitamos un tiempo. Tal vez el otro año, ¿cómo hablar tal tipo de palabra en la iglesia? Yo no estoy seguro si usted sabe cómo hacer esto. Usted tiene que tener en completa negación de sus propios sentidos, de su sentir. Tiene que ese tipo de visión subjetiva acerca de la situación de la iglesia. Usted necesita en realidad una palabra muy pura que pueda emanar del Espíritu, del ungir del Espíritu, y también basado en su observación de leer el pectoral y ver a los santos. Esto es una habilidad que se debe de tomar, y usted no ha nacido con esto. Así que, hermanos, necesitamos ejercitar y también edificar ese sentir en la palabra, por esta razón. Así que mucho aprendizaje. Y cuando no está adecuado, es como que un motor se separa. Así que, número uno, las responsabilidades de los que los ancianos tienen consisten de cuatro asuntos principales. Cuatro asuntos principales: tomar la delantera, enseñar, pastorear y promover. Sí, ahí la palabra dice promover. Así que veamos qué significan estas cuatro cosas. Ah, la primera responsabilidad que un anciano tiene es tomar la delantera. Ahí están los versos 1. Hebreos 13:7 dice que acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. 2. La palabra guías en este versículo y toma la delantera en Romanos 12:8 claramente nos indican que la responsabilidad principal de los ancianos en la iglesia es tomar la delantera. Ahí hay una necesidad de del liderazgo adecuado. Nosotros solo acabamos de tener una elección, ¿no? Yo no quiero entrar en ese asunto, esas locuras, pero tuvimos una elección. Ya sea te guste el presidente elegido o no, ese no es mi punto. El punto es que hay una persona que ha sido elegida. Y como un líder adecuado, esta persona en la Oficina Blanca debe de liderar este país. Debe liderar este país. Y este país no va a poder seguir adelante sin tal liderazgo. Así es. Este país fracasaría sin un buen liderazgo. Tal vez el liderazgo es pobre y el país rápidamente va a reflejar esa condición de líder. Así que nosotros martes por la noche, la reunión de oración, y no oramos por tal partido o tal partido. Nunca, por favor, no vayan a ese tipo de oración. La iglesia no tiene afiliación política, no es del mundo. A nosotros no nos importa quién ha sido elegido, no estamos para tal póliza o cual otra. Así que tire eso hacia el Océano Pacífico. Estamos aquí para el reino de Dios que venga. Estamos aquí para que el rey reine. Estamos aquí para que la administración universal de Cristo pueda llevarse a cabo. El verdadero gobernador, para que esta, entre comillas, póliza pueda ser ejecutada. Somos de un reino diferente, así que oramos por eso. Pero el Señor también utiliza el instrumento humano para cooperar con Él, con lo que Él desea. Así que Pablo carga en 1 Timoteo 2, primero. ¿Se acuerdan ustedes? Primero, esa oración, esa petición, sea para aquellos que están en poder, que podamos vivir una vida de tranquilidad en santidad, en la vida de iglesia. Así que debemos de orar para aquellos que están en poder, en autoridad. Ahora tenemos un presidente, ese presidente elegido, sin importar si te gusta a ti, no te gusta, o lo respetas o no. Debemos de creer que esto es algo del Señor, que Él pudo haber llegado a esa posición. Nadie puede llegar a ese tipo de posición sin que el Señor permita eso. Así que, siguiendo la palabra de los apóstoles, debemos de orar por ese liderazgo, orar, y debemos de orar de que hubiera un respeto, un honor hacia Dios, y que cualquier cosa que suceda sea para facilitar el mover de Dios en esta tierra. Así que debemos de hacer esto. Pero mi punto aquí, hermanos, es que el liderazgo. Olvidémonos de las ambiciones. Olvidémonos acerca del control. Esto son situaciones terribles, pero démonos a nosotros mismos a proveer un liderazgo adecuado que es de acuerdo a Dios, como lo vemos en Pedro, de pastorear el rebaño de acuerdo a Dios, no de acuerdo a ti, no a tu placer, a tu preferencia, pero de acuerdo a Dios. Una iglesia con tal liderazgo será una iglesia bendecida. En realidad odiamos esta palabra de liderar. ¿Por qué? Porque también despoja, está contaminada. Pero en realidad hay tal necesidad. Miren a Nehemías. Si no hubiera un Nehemías, no hubiera una situación entre el pueblo de Dios en Israel que hubiera reconstruido la ciudad y el templo. Número 3. Eso también corresponde con 1 Pedro 5:3, el cual dice que los ancianos no deben actuar como teniendo señorío sobre los que les ha sido asignado, sino ser ejemplos del rebaño. Ya cubrimos estas cosas, creo yo, pero es bueno. Es bueno hacerle un deuteronomio, repetirlo. Acuérdese que esto no es de enseñorear. Liderar no es enseñorear, sino liderar es ser un patrón, es ser una oveja que lleva la delantera. Es la primera oveja que lo hará. Antes que tú le digas a otros qué hacer, tú lo estás haciendo primero. Amén. 4. A fin de pastorear sinceramente al rebaño de Dios, los ancianos deben tomar la delantera. Otra vez, tomar la delantera como siendo un ejemplo. Si tú no funcionas en las reuniones, ¿no? Y le dices a las personas que funcionen en las reuniones, si tú no predicas el Evangelio y les pides a las personas que prediquen el Evangelio, eso es de una manera hipócrata. Debemos de tomar la delantera. ¿Cómo? Siendo esta oveja que lleva la delantera, que va adelante. 4. A fin de pastorear sinceramente el rebaño de Dios, los ancianos deben tomar la delantera. La segunda responsabilidad que un anciano tiene es enseñar. 1 Timoteo 3:2 dice que es que pues necesario que el que vigile sea irreprensible, apto para enseñar. Los ancianos deben ser aptos para enseñar. Esto no se refiere a ser un maestro. Hay ciertos dones. Los que pastorean y los que enseñan son un grupo. Pero no estamos hablando de esto aquí para los ancianos. Para los ancianos comunes, no estoy hablando de ser un tal maestro. Lo que estoy hablando aquí. 2. Dice que los ancianos sean aptos para enseñar. No equivale a ser maestros que enseñan en las escuelas. Ser aptos para enseñar es casi como ser padres, quienes ayudan a sus hijos con sus tareas en la casa. Una palabra de exhortación es un tipo de enseñanza por medio de un padre. Y aún, dar una palabra a los santos, así como acabo de mencionar, como las iglesias no entrar en política, debe de venir esto de los santos. Los santos no saben, de los ancianos, perdón, los santos no saben. Y a veces los mismos ancianos no tienen esto claro y no tienen esto en su mente, de darle esto a los santos, este tipo de educación propia. Entonces los santos son ignorantes porque los ancianos son ignorantes. Lo siento, pero tengo que decir que muchos hermanos que van a la delantera son ignorantes de acuerdo a este tipo de principios de cómo practicar la vida de iglesia. Ellos aún mismos no han aprendido. No les importa decirles a los santos, así que esa iglesia es una iglesia débil. Esa iglesia no tiene principios. Y ahora, esto es un ejemplo pobre. Es como, si es como usted quiere, me puede entender. Es como que usted tiene cultura o no tiene cultura espiritualmente. Usted me sigue. Una persona que tiene cultura, hablando aquí en el mundo, tú puedes saber, ha aprendido ciertas cosas, se comporta de cierta manera. ¿Por qué? Porque tienen cierta cultura. En otras palabras, son como más refinados. Pero en contra de una persona que nunca ha sido entrenada o que nunca ha sido entrenada de tal tipo, no saben cómo hacer ese tipo de cosas. Y los hijos que ellos crían serán iguales. Ahora, a nosotros no nos importa el mundo. Es un ejemplo malo. Pero estamos hablando de la cultura espiritual. Yo voy allí. Y solo tengo que escuchar una oración de lo que dice. Y yo ya sé que no tiene cultura. Eso significa que no está estudiando, no ha leído los libros, no ha estado ante tal tipo de entrenamiento. Así que sus palabras, su hablar, si lo podemos, vemos que su acento engaña su condición. Sí. Y aún para ponerlo en el peor de los casos, esta persona es como una persona espiritualmente salvaje. Sí, hay hermanos que llevan la delantera que son espiritualmente salvajes. ¿Por qué? Nunca han aprendido, nunca han estado ante el adecuado tipo de entrenamiento. Yo no estoy aquí para decirte que todos debemos de ser refinados, que tenemos que ser muy bien educados. No estoy hablando de eso, estoy hablando del asunto espiritual, del lado espiritual, que estas cosas, como tú dices, puedes decir tú, pero ¿cuál es el punto de esto? Es un punto muy importante. Tu iglesia local irá tan lejos como tú has llegado. Y así, si somos de ese tipo y nos restringimos, entonces vamos a retrasar a la iglesia. Eso es un asunto muy importante. Hablando acerca de los padres que enseñan a sus hijos, hoy, por ejemplo, los padres tienen que ser educados para que puedan enseñarle a sus niños. Si los padres mismos no han sido educados, ¿cómo van a ayudar ellos a sus hijos? Y aún en casas. Así que, hermanos, déjenme leer aquí, hacer un punto. Antes de entrar a la tercera sesión, entre al ministerio. Esto es lo único que le quiero decir. No solo los estudios vidas, pero el ministerio. No solamente, déjeme decir algo, y voy a decir algo aquí rápido. Trate, si usted puede entender lo que digo, no solamente usar su propio tipo de palabra para hablar. Hable, aprenda a aprender. Utilice la expresión del ministerio. Y usted dice, pero eso usted nos está controlando. Yo digo, yo no los estoy controlando. Yo aprendí cuando estaba más joven. Estaba aprendiendo a hablar el lenguaje del ministerio. Y más tarde, era un poquito más libre. Pero debía de aprender. Vamos a usar un lenguaje para que pueda dar la misma luz y la misma vida. Esto no se hace con su hablar o su elocuencia, su propia elocuencia. Usted tal vez aprendió en Berkeley a hablar ante público, a ser elocuente. No es lo mismo. Usted tiene que aprender a hablar de una manera plana, simple, como usted lo ha leído. Aprenda a hacer eso. Ahora, pero usted me dice, bueno, usted no quiere hacer como un robot o como una grabadora que puede decir lo mismo, pero como alguien que ha practicado eso de la misma manera, a mí me ayudó mucho. Hermanos, no estamos aquí para transmitirnos a nosotros mismos, a los santos. Estamos aquí para transmitir al Nuevo Testamento. El ministerio del Nuevo Testamento en los santos.
ellos no reciben, no te reciben tu hablar, sino que reciben el ministerio. O sea, un aquel que dispensa. Usted está en la posición de destruir, de distribuir la mercadería. No son suyos, la mercadería no es suya, pero tiene que ser uno que tenga habilidad para distribuir la mercadería. Necesitamos hermanos que puedan distribuir locales, pero no cualquiera, sino que podemos aquellos que hablan de una manera fiel conforme a este ministerio. Espero de que esta pequeña instrucción sea, se quede con usted por toda su vida, aún en su vida de iglesia. Los santos, le digo, los santos no quieren escucharla a usted, ellos quieren escuchar la palabra. Y así que usted tiene que ser aquel que pueda hablar esta palabra. Continuemos. Los ancianos deben hablar regularmente una palabra que dure de 3 a 5 minutos. Deben enseñar a los santos cómo llevar a cabo la reunión de la mesa y cómo deber orar, pedir, irnos y testificar. Esta enseñanza casera es necesaria en todas las iglesias. Cuando yo regreso a mi casa en Irvine, cuando me reúno con los santos, que no están a menudo, hago esto en mi distrito. En mi distrito hago esto. Siempre y cuando esté ahí, yo, cuando los anuncios han dado, yo digo unas cuantas palabras para educar a los santos. No un mensaje, no, sino que ciertas, unas cuantas palabras. Hermanos, necesitamos aprender a hacerlo de esta manera. ¿Le dice usted a los santos, le enseña cómo pedir himnos? ¿Sabe usted cómo pedir himnos? ¿Conoce usted el himnario? Estos días yo estoy creando muchos himnos. Estoy escribiendo muchos, muchos himnos. Y de hecho, acabo de terminar el último que terminé en la estrella de la mañana. Leí un himno de cinco estrofas que piensan, oh, estrella de la mañana. Y esto es basado en la palabra del Nuevo Testamento. Si usted no conoce los himnos, ¿cómo le va a enseñar a los santos cómo pedir himnos? Si usted no los conoce, usted tiene que estudiar los himnos también. Sí. Sí, en las reuniones. Los santos no saben cómo pedir himnos. Aún los hermanos que llegan a la delantera a veces piden los himnos equivocados. En la mesa del Señor, piden un himno, Señor, quiébrame, trata conmigo. Ese es el himno equivocado. Vienes a la mesa del Señor, no para tener tratos con el Señor, sino que vienes a la mesa del Señor para recordarlo a Él. Él es el foco. A Él tenemos que alabarlo para darle gracias, amarlo. Tenemos que pedir esa clase de himnos. Y aquí usted está pidiendo un himno para llevar a los santos, para ser tratado con usted mismo. Eso quiere decir de que usted no tiene cultura. Está equivocado. Bueno, de todas maneras, tiene que aunque testificar, santo. Tiene que decir, Señor, es como un padre que exhorta. Un padre que exhorta, una madre que cuida en Tesalónicas, testificando a los santos. Los santos necesitan no solo enseñanza, sino que también necesitan testimonio. Su experiencia, en una manera corta, puede testificar con ellos ciertas cosas. ¿Verdad que sí? Este enseñar en las iglesias. Punto 4. Algunos ancianos progresan poco a poco de enseñar como padres a enseñar como maestros. Muy maravilloso. Algunos hermanos, el Señor les ha dado cierto don de esta manera. Y cuando aprenden en las iglesias locales a enseñar en una manera pequeña, con el tiempo llegan a ser realmente maestros. Y eso es muy maravilloso. Por ejemplo, pueden liberar mensaje tras mensaje sobre el misterio de la fe a fin de revelar a Cristo como el misterio de Dios y la iglesia. con el ministerio de Cristo. No todos los hermanos pueden hacer esto. Y eso está bien. Está bien. Algunos que pueden hablar algo más largo en ocasiones especiales, locales, eso es muy maravilloso. Es una cosa maravillosa. Pero esto no es para todos. Pero de nuevo, esto también depende en cuanto estudiamos y cuánto hemos aprendido. Número 5. Progresar así es animante. Las iglesias locales necesitan estos dos tipos de enseñanza. Enseñar en las casas y también enseñanza en la escuela. A las ocasiones especiales. Yo estoy por esto. Por esto sí, pues de enseñar. Tenemos muchas enseñanzas en el recobro del Señor. Pero ¿cómo ministramos la comida apropiada al tiempo apropiado en la dosis apropiada? Esto requiere una habilidad. Lo que quiere decir, cuánto decir y cuándo decirlo. Todo esto requiere ejercicio y también van a ver resultados. Punto C. La tercera responsabilidad de un anciano es pastorear. En Hechos 20:28, Pablo le dice a los ancianos en Éfeso: por tanto, a mirar por vosotros y por todo el rebaño, en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto como los que vigilan para pastorear la iglesia de Dios. Ya cubrimos esto bastante. El año pasado y este año tuvimos un módulo completo en esto. 2. Lo primero que debe hacer es pastorear, es suministrar el alimento al rebaño por medio de preparar todo lo que el rebaño necesita para el alimento y la bebida. Los ancianos necesitan preparar el alimento espiritual para los santos. Eso quiere decir que usted tiene que cocinar. La comida está ahí en los estantes, pero tiene que, en el ministerio, usted tiene que cocinarlo. Todos sabemos que en las casas, las esposas, las madres, hay algunas madres y esposas que ellos son muy buenas para cocinar. No sé si su esposa es una de ellas. Quiere comida muy especial que pueden cocinar. Y a veces algunas familias es lo opuesto. No es una comida muy especial en algunos lados. Pero le digo, el punto no es de que sea una comida muy especial o no. Siempre y cuando haya comida en la mesa y la comida es balanceada y es saludable, ahí vendo, aunque no sea una comida muy especial. Pero eso es lo que es importante, que haya comida. Así que no comparamos esta iglesia con la otra, que esta iglesia tiene comida muy especial y aquella otra iglesia no, solamente tiene papitas nomás. Lo importante es de que haya comida en la mesa, y es así como la madre cocina. Su corazón está ahí. Ella tiene que tomar cuidado de su familia. La iglesia es su familia. Así que no se compare con otras iglesias. Haga lo mejor que pueda para cocinar. Y todas las madres saben de que antes de que se casan y tienen hijos, algunas de ellas nunca han cocinado. Y eso es cuando se casan, tienen hijos. Así es que ellos los forzan a cocinar y nunca llegan a ser unas cocineras que puedan cocinar muy bueno, pero por lo menos pueden cocinar algo. Y de eso es lo que estamos hablando. Así que necesitamos ser esas madres que pastorean. Pastorear es cuidar y nutrir con cariño para que los santos estén contentos. Y este es un trabajo muy importante de los ancianos. Algunos ancianos, no sé si yo soy uno de ellos, pero cuando se paran, todos los santos se asustan. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Es que no hay una relación de amor. No hay una conexión tierna, sino que hay una persona que está parada enfrente nomás. Este hombre que está parado, este anciano que guía a la iglesia. Le digo que de esa manera no puede nutrir, no puede cuidar, y sin ello, eso no estoy diciendo que tiene que ser político, que tiene que ir alrededor pidiendo que ganando uno a cada uno, dándole la mano y todo eso. No, lo que estoy diciendo es de que un corazón por los santos, por sus santos, por su ser espiritual, su ser, su familia, sus hijos, estos son su familia, y esto muestra cuando usted está con ellos. Les digo, cuando usted hace esto, entonces ellos van a escuchar su palabra, van a recibir lo que usted les dice, porque ellos saben de que usted se preocupa por ellos. Así que un pastor es que toma cuidado de estas ovejas. Las ovejas conocen. Ellos saben. Si el pastor es malo o no es bueno, ellas conocen eso. Las ovejas saben. Y es que nuestra obra es cuidar y nutrir a los santos. Es una gran parte de nuestra responsabilidad. La cuarta responsabilidad de un anciano es promover. ¿Qué queremos decir con esto? Los ancianos deben ser aquellos que promueven la obra. La iglesia puede ser comparada a un vehículo y los ancianos a un conductor. Los ancianos deben recordar que incluso el desempeñar bien los aspectos de tomar la delantera, enseñar y pastorear, si no saben cómo promover, todavía no están a la altura de ser un anciano. Si poco a poco promovemos el evangelio de la verdad, la vida y la iglesia entre los santos, habrá resultados. Así que me salto de nuevo. Vamos a empezar a leer el estudio vida. Vamos a empezar con el libro de Romanos. Usted va a recibir algo que le va a dar muchas instrucciones. Y yo voy a promover eso. Voy a hacer una promoción muy pesada al respecto. Pero no funciona para que nosotros promovamos aquí. Lo que funciona es cuando usted lo promueve en la iglesia o en su grupo pequeño. Ni siquiera en la iglesia, sino que su grupo pequeño, sino que uno a uno. Uno a uno. Miren, la palabra promover, no piense que sea como un mercadeo en el mundo. No. Sino que esto es promover, es animar a los santos, es a calentarlos, ayudarlos para que entren en algo que es de beneficio para ellos. Espero que usted pruebe y ame y aprecie los estudios vida, y entonces en su iglesia, en su grupo pequeño, entre una manera amorosa, lo va a promover, porque usted sabe que esta es buena comida. Es realmente muy buena comida. La iglesia necesita promoción, pero necesitamos una promoción balanceada. Este año podremos promover esto, otra vez podemos promover otra cosa. El evangelio, la verdad y la iglesia. 2. El servicio de los diáconos consiste de las visitaciones y muchos otros diversos asuntos. Ahora llegamos al asunto de los diáconos. Algo que de lo cual no hablamos mucho. Alguna gente me pregunta, cuando una elección como esta, nosotros designamos a los diáconos. La Biblia dice de que los ancianos como Tito y Timoteo, ellos designan Timoteo en cada ciudad y en cada iglesia. ¿Y qué acerca de los diáconos? Y le pregunto, ¿son los diáconos designados, señalados? Sí. Ellos fueron los primeros diáconos en Jerusalén. Estos no son gente que son voluntarios, sino que son designados. Stephen fue el primero, y fue el primer mártir de la era de la iglesia. Él no era un anciano, sino que era un diácono. Él era un diácono. Diácono, un diácono es aquel. Es el... Son las dos, una de las dos oficinas en la iglesia locales. Esta es en la iglesia local, no en la iglesia universal. Solo son dos oficinas. Una es el anciano, los ancianos, y la otra son los diáconos. Y esto muestra qué tan importante eso es. Pero los diáconos también incluyen mujeres que se llaman diaconesas. Nosotros aquí en el oeste, no tenemos la práctica de designar diáconos, pero sí antes teníamos algunos hermanos. El hermano Francis Ball, él, unos hermanos queridos que ya no están con nosotros, eran diáconos. Yo no me acuerdo que hayan habido diaconesas, pero sí me acuerdo que habían diáconos que habían sido designados. Esto es algo que no hacemos como que lo son designados, pero la realidad es de que sí existen y necesitan haber diáconos, aquellos que van a asistir a los ancianos y que están bajo el guía de los ancianos para servir la iglesia y los santos. Bueno, voy a promover a los diáconos ahora. ¿Sabe cómo voy a promover esto? Romanos 16. Es un capítulo de saludos. ¿Cuál es la primera persona que Pablo señaló, saludó? No anciano, ni siquiera Prisca ni Aquila, sino que cierta hermana. De los santos en Cencrea. Hey, una hermana, una diaconesa. Ella fue la primera que el apóstol habló más de ella. Ella era, es lo que dice allí en Romanos 16, que es lo que dice. Dice de que ella era. Dice de que le recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual diaconiza en la iglesia que está en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha sido protectora de muchos. Protectora de muchos. Y de mí. Y estudia esta palabra, protectora. Es que alguien que protege. Alguien que protege. Una palabra de dignidad que denota que alguien que ayuda y que suministra indica muchas, como Febe fue considerada en la iglesia en Cencrea. Aprecian eso mucho. Ella ayudó, suministró, yo creo que eso sucedió física y psicológicamente y espiritualmente. Yo creo eso. Le digo, si hay una iglesia donde hay una hermana como esa iglesia va a ser diferente. O algún, por lo menos a ciertas hermanas o hermanos también. Yo creo que hay una razón por la cual entre los diáconos hay hermanas que les permitan ser diaconesas, porque ellas traen cierto toque que un hermano no posee. Y hay muchas hembras, hermanas en la iglesia. En situaciones generales, generalmente hay más hermanas que hermanos. Y hablamos de familias con hijos. Su servicio es muy inclusivo. Así que necesitamos más hermanas que sean diaconesas. Que no se hablen mucho ni andan a... chambreando mucho o si están andan para arriba y para abajo como Pablo habla, sino que diaconesas en verdad como esta Febe. Esta es una bendición real a la iglesia local. No necesitamos algunas esposas de unos ancianos que llegan a ser la primera dama de la iglesia. Eso es vergonzoso. Pero sí necesitamos diaconesas. Diaconesas las necesitamos en la vida de iglesia. Leamos el punto A. Además de tomar la delantera, ¿qué hora son? Las 10. Tengo uno. Ok, leamos el punto A. Además de tomar la delantera, enseñar, pastorear y promover por parte de los ancianos, en una iglesia local todavía hay la necesidad de las visitaciones por parte de los diáconos. La necesidad más grande son las visitaciones. Entonces, ¿quiere que los ancianos no van a visitar? No, no quiere decir eso. Los ancianos tienen que visitar también. Pero un diácono real no es de que hoy pensamos que los diáconos son hacen los asuntos levíticos, estén en la oficina, vendiendo libros, o tomando cuidado del salón de reunión. Tal vez sea así, pero la gran necesidad en la iglesia local son las visitas. Las visitaciones. No sé que ustedes todavía... si usted tiene su lista de teléfonos, miren, ¿se acuerdan que hablamos de esto? Están los santos ahí, nos están visitando. Dije, este entrenamiento no es solamente como notas, sino que tiene que aplicarlo, tiene que hacerlo. Por ejemplo, hablamos de la lista de teléfonos. Visitar a los santos. Y uno de ustedes aquí no son ancianos, tal vez todavía no son ancianos todavía. ¿Y qué soy yo entonces? Soy un hermano de distrito. Bueno, la Biblia no habla de hermanos de distrito, habla de diáconos. Yo digo que en principio era un hermano de distrito o un hermano responsable, entre comillas, en principio es un diácono. Sin una designación oficial. Es que pongan atención, santos. Pongan atención a esto. Muchos diáconos, después de varios años de servicio, son manifestados como ancianos, en verdad. Pero en muchos casos no. Sino que son unos buenos diáconos. Buenos diáconos. Que sirven a los santos. Así que, hermanos, visiten. Hay muchos nombres en nuestra lista, pero menos de la mitad de los santos asisten a las reuniones regularmente debido a que se carece de las visitaciones. De regreso a su lista de teléfono. Esta lista es generalmente más del doble de los que vienen a la reunión los domingos. Y bueno, es cosa de ellos, ya sea que vengan o no. Ese es un pensamiento errado. Estos que están en la lista son nuestra propia familia, las ovejas del Señor. Algunas que tal vez se han perdido. Santos, necesitan alguien que los vayan a visitar. Y eso es lo que mi abuelita hacía. Ella iba a visitar y traer a los santos de regreso al Señor y a la vida de la iglesia. Esto es maravilloso. Yo todavía creo que en nuestras iglesias locales, si tenemos estas visitaciones, entonces esa iglesia va a ser muy diferente. La visitación, en nuestro caso, no es necesario ir a tocar las puertas. Visitaciones puede ser que usted invite a alguien a comer a su casa. ¿Verdad que sí? Visitaciones, tal vez reunirse con alguien con una cita en el Starbucks. Así que esta palabra visitación no necesariamente ir a tocar a la puerta de ellos, pero sí incluye eso. Si lo que quiere es contactar a los santos fuera de las reuniones, porque ellos no están en las reuniones, y ustedes esperan que vengan y lo contacten a usted en las reuniones. No, nosotros tenemos que dejar las reuniones e ir a contactarlos a ellos. Las visitaciones es un apoyo y sustento para guardar a las personas en la iglesia. Debido a los aquellos que están en las reuniones, también necesitan ser visitados para que ellos puedan ser levantados, para que puedan permanecer. Debido a que estamos carentes de la práctica de las visitaciones, muchos se nos escapan de las manos en nuestras localidades. Esa es una razón por la cual nuestros números en la iglesia no crecen. Es porque, sino que se están perdiendo la gente que son de nosotros, ya no vienen y no nos importa. Eso no es correcto. Necesitamos un incremento de 15%, ¿verdad? Yo digo por lo menos 5% de ese 15% tiene que ser parte de la restauración de los santos. Ellos no tienen problema, no son rebeldes, sino que se han perdido un poquito, están distraídos. Ellos necesitan una mano que los ayude, alguien que los vaya a buscar, y ellos les van a responder a eso. Yo digo 15%. 5% de ese tiene que ser buscar a estos santos queridos. Y 5% de los recintos universitarios. Y 5% ¿de qué? Nuestros hijos y las comunidades, nuestros vecindarios. Estoy siendo aquí muy general. Tal vez no 5%. Estos hermanos que están adormecidos, pero por lo menos un porcentaje, cierto porcentaje. Y después mantener a los santos en la vida de iglesia es una labor, es una obra. Las visitaciones santos, contactar a los santos. Hermanos, necesitamos gastar mucho de nuestro tiempo solamente para contactar a los santos. Ese es nuestro servicio. Punto 4. Estos santos deben conocer la verdad, tener cierto crecimiento en vida, amar a los hermanos y hermanas y tener un corazón para servir al Señor. Estos santos, ya sean hermanos o hermanas, deben servir como diáconos. Ellos conocen la verdad, aman a los santos y quieren servir. No necesitamos toneladas de ancianos. Necesitamos toneladas de diáconos y diaconesas. Punto B. Aparte de las visitaciones, existen muchos otros diversos asuntos. Estos asuntos diversos incluyen elementos tales como responsabilidades administrativas, necesidades clericales, contabilidad, mantenimiento de registros, servicios de ujieres, limpieza, organizar, mantenimiento eléctrico, compra, hospitalidad, transporte, reparaciones y gestión inmobiliaria, que incluye propiedad y vivienda. No me acuerdo si el hermano Lee habló de esto, pero están en los libros. Tiene que gestión inmobiliaria, que incluye propiedad, vivienda y el sector inmobiliario. Estas son cosas prácticas que necesitan atención. Una localidad grande, una iglesia grande, tenemos tres, que por ejemplo nosotros tenemos tres salones de reunión, 15 distritos, tenemos muchas cosas. Tenemos realmente un servicio solamente para electrónicas, servicios digitales. Esto es necesario en una iglesia grande. Y yo no sé quiénes son ellos, pero hay un grupo de hermanos y hermanas que laboran semanalmente para mantener los registros apropiados y que manejan nuestra página en la internet y que ponen, producen la comunión semanal, el servicio, muchas cosas. Todo esto es una obra, y esta es obra y trabajo de los diáconos. A propósito, todas tus iglesias tienen páginas de la internet. Okay. ¿Cómo se mira? ¿Cómo está? ¿Cuándo fue actualizada? Bueno, nosotros tenemos un proyecto que estamos poniendo junto, el que, ¿cómo le llaman esto? Una página en la internet que es muy, muy bonita. Y se la vamos a ofrecer a usted. Y le vamos a ayudar. Le va a costar le va a costar algo para manejar esa página. Y esa página en la internet es como nuestra fachada de la tienda. Nuestra, como la vitrina. Yo no estoy dentro de mercadeo, sino que estoy aquí para que nuestra presencia sea conocida. La gente quiere conocernos, pero no saben dónde estamos. Y nosotros estamos orgullosos de eso, que nadie nos puede encontrar. Somos pequeños, estamos escondidos y queremos permanecer de esa manera tan secreto que nadie quiere, nadie sabe que existimos y estamos hablando aquí de predicar el Evangelio. Hermanos, hay algo errado aquí. Hay una desconexión aquí. Yo no estoy aquí para esta clase de mercadeo, pero hermanos, necesitamos estar ahí, donde la gente nos puede encontrar. Y escucho muchas historias que las iglesias buscan a la iglesia en las ciudades y nos encuentran y vienen a las iglesias. Pero ¿quién va a hacer eso? Aún ese es un servicio levítico de los diáconos. Ok, terminemos. Casi todas las localidades tienen estudios diversos y cada elemento necesita un santo con experiencia que tenga la energía y la capacidad física para ser un diácono. Los ancianos son los que deben seleccionar a los santos adecuados para ser diáconos, para las visitaciones y a veces le decimos a aquellos que sirven. Y también seleccionar a los santos que deben estar encargados de los asuntos diversos. Entonces la iglesia estará en el camino correcto. Así que yo creo que está bien. Número 3. Necesitamos ver la relación que existe entre los ancianos y los diáconos. Esto es importante. No existe rangos en la iglesia. La relación que existe entre los ancianos y los diáconos involucra a todos los que llevan a cabo sus responsabilidades correspondientes. Esto no es que no quiere decir de que los ancianos son los jefes. No, no es así. Y que los diáconos son aquellos que hacen los mandados. No, tampoco. Ese es un pensamiento de rangos. Tenemos que poner atención a la función, a la responsabilidad. En la Biblia no hay distinción de rangos entre los ancianos y los diáconos. Si hubiera distinciones, significaría que el grupo mayor gobernaría al menor. Lo cual es equivocado. El Señor dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y los que sean grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse a grande entre vosotros será vuestro servidor. Entre más queremos ser más grandes, más tenemos que servir en humildad. Sin embargo, el concepto de rangos impuesto por la sociedad ha invadido la iglesia. Todavía consideramos que la posición de un anciano es mayor, mientras que la posición de un diácono es menor. Un diácono no es una persona subordinada que tiene que reportarse al supervisor. Debemos eliminar cualquier vestigio que haya en nuestro ser sobre este concepto. En ambos, Romanos 12 y 1 de Corintios 12, los diáconos son mencionados antes que los ancianos. En secuencia. Así que no hay pensamiento de rango en la mente de los apóstoles. Solamente hermanos. En medio de los santos, Pablo menciona a los diáconos antes que los ancianos, refiriendo a ellos como ayudantes y refiriendo a los ancianos como administradores. Esto nos muestra que no existe ningún rango entre los ancianos y diáconos. No son más altos que los diáconos. Solamente difieren en sus responsabilidades. 1 Corintios 12, 28. Ser mayor o menor se relaciona con una organización, pero en el organismo de un cuerpo solamente existe la distinción de función. Aquí está mi mano, y mi mano más es mayor que mi pie. ¿En rango? No. Es diferente. Mi pie tiene diferente función que mi mano. Así que apreciamos a ambos. ser mayor o menor. Punto H. En el cuerpo de Cristo todos somos miembros de uno de los otros. No hay otro menor o menor, sino solamente las distinciones de función. Lo único lo que podemos decir es que estamos en una sola comunicación, una sola comunión. He visto algunos ancianos o hermanos que llevan la delantera, que tratan a los que a aquellos que llevan a tiempo completo como sirvientes. Dicen que aquellos hermanos son los que están sirviendo a tiempo completo en los recintos universitarios, los santos que llevan a la delantera, los tratan a veces como sirvientes. Yo no entiendo por qué. Algunos hacen que les sirvan de una manera privada. Eso es terrible. ¿Quién eres tú? ¿Quién te dio el derecho? El concepto es de que un rango, jefe, negocio, de patrón, empleado, es que nosotros te pagamos, así que tienes que servirnos. Yo soy el jefe. Sin decirlo, pero eso es lo que implican de buena manera. Eso es terrible, santos. ¿Esperan que podemos levantar a santos que están a tiempo completo? No quiero decir de que los que están a tiempo completo no tienen que dar cuentas. No estoy diciendo eso. Pero lo que estoy hablando de este concepto, un concepto escondido, un pensamiento escondido de tener rangos. Punto 4. Los colaboradores no son una clase especial en el cuerpo. Ni siquiera los colaboradores no son una clase especial. Nos gusta poner etiquetas a las personas y decimos que los colaboradores pertenecen a la primera categoría y que los demás están en un nivel inferior. Esto es absolutamente errado. No hay rango entre nosotros. Los colaboradores son meramente miembros en el cuerpo de Cristo. No son mayores que los santos. Los colaboradores no deben estimarse a sí mismos como una clase especial de personas. Nosotros los colaboradores tenemos que ser avisados de que en una manera descuidada podemos ponernos de una manera que seamos mayor que los santos o una clase especial. No, esto es errado. Esto es errado, santos. Nuestra obligación, nuestra responsabilidad difieren. Y eso está bien. Pero tener rangos, es asunto de organización. Así que, santo, yo creo que es suficiente. Es un buen tiempo, ¿verdad? Estoy tratando de desguardar tiempo, salvar tiempo para última reunión. Ahorita son las 10:20 más o menos. Es que, hermanos, por lo menos ejercitemos un poquito para orar y después vamos a tener un receso de media hora. Okay. Oremos, santos.